El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bueno, ¿cuántos están listos para recibir la palabra hoy? Sabe, yo nunca llego a un lugar y de repente saco cualquier mensaje y lo predico. Hay un propósito en lo que yo predico. Y yo oro para siempre tener la palabra acertada en cada temporada. Y estoy orando que al compartir la palabra de Dios hoy, porque hay muchísimo poder en la palabra, que la unción destruya el yugo del cautiverio en nuestra vida. Y literalmente, sentadito ahí recibiendo la palabra hoy, ataduras pueden romperse de su vida, pero necesito que una su fe con la mía para que eso pase. Así que estoy creyendo, quiero que crea conmigo, si alguien aquí no ha recibido a Jesús, que lo haga. Vamos a orar con usted al final. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, que sea lleno. Que usted reciba un toque fresco. Si está un poco cansado, desgastado y agotado de lo que sea, que Dios lo toque hoy mientras comparto la palabra. Y yo oro por sanidad física, mental y emocional. Nadie tiene tiempo que malgastar. Y hay muchas cosas que uno podría estar haciendo ahorita. Hay muchas cosas que yo podría estar haciendo, pero estamos aquí y Dios está aquí. Y algo maravilloso va a suceder. Amén. El título de mi mensaje hoy es Dejando la multitud atrás. Es que todos tenemos un grupo. Y vea, puede ser su gente en su vecindario, su grupito en el trabajo, o su grupo en la escuela, o tal vez su familia extendida es esa multitud. Todos tenemos un grupito. Y muchas veces cuando Dios toca nuestra vida y quiere llevarnos a un lugar, el grupito no quiere ir. Así que a veces uno tiene que tomar la decisión de no ir con Dios o dejar al grupito atrás. Voy a comenzar en Marcos 4, verso 35. Y dice, ese día al llegar a la tarde, él dijo a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y en el capítulo 5, verso 1, dice, y llegaron al otro lado. ¿Qué pasó entre el capítulo 4, verso 35 y el capítulo 5, 1? Pasaron por una gran tormenta con proporción de huracán. ¿Cuántos están pasando por algo así ahora? ¿Cuántos están en medio de algo ahorita? Bueno, les quiero decir algo. Entre los versos del capítulo 4, verso 35 y capítulo 5, verso 1, es lo que llamo el medio. Y sabe, comenzar algo no es difícil. Eso viene con emoción, con entusiasmo. Es algo nuevo, tenemos un sueño, tenemos visión, una idea. Vamos a empezar nuestro negocio, vamos a pagar la hipoteca, vamos a salir de deudas, perder peso, hacer ejercicio, vamos a entrar al ministerio. ¿Cuántos saben que no es tan difícil tener una buena idea de lo que va a ser? Pero quiero decirle honesta y sinceramente que hay realmente muy pocos, comparativamente, que llegan al otro lado y que terminan lo que comienzan. Y es porque ellos no saben cómo pasar por el medio. Porque muchas veces al estar pasando en medio de algo, está como los discípulos. Jesús parece estar dormido en la barca y uno siente que está ahí solo. Y es duro y que no tiene todo el apoyo y el ánimo que siente que necesita. Pero quiero leerle mi definición del nivel más alto de madurez espiritual. Y de hecho, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. No solo que seamos salvos, no solo que vayamos al cielo un día. Si eso es todo lo que Dios tuviera para nosotros al momento de nacer de nuevo, nos sacaría de aquí. Él nos deja por una razón. Y es porque la Biblia dice que somos los representantes personales de Dios, embajadores. Capte esto. La Biblia Amplificada dice que Dios está haciendo su llamado al mundo por medio de nosotros. Es asombroso. ¿Sabía usted que si los cristianos se comportaran de la forma que deben? No solo que fueran a la iglesia, sino que salieran de la iglesia. Y no es que me vaya de la iglesia. Reciba lo que necesita y deje que le ayude a crecer y salga. Y viva su vida. Y ni siquiera necesariamente tiene que predicar a mucha gente. Si tan solo vive esa vida. Y si estuviéramos todos haciendo eso y hubiéramos hecho eso, antes que nada, no tendríamos los problemas que tenemos. Y segundo, creo que tal vez Jesús ya hubiera regresado porque el mundo se hubiera salvado. Transformados a la imagen de Jesucristo. Y sabe que todos los que son llamados a predicar, creo que tienen ciertas cosas que Dios quiere que impartan. Mire, algunas personas son más aptas para el evangelismo. Yo amo ver que la gente se salve, pero no diría que soy evangelista. Algunas personas tienen el don de animar. Es que no pueden hablar sin animar a otros, y amo animar a otros, pero no puedo decir que sea algo que me nace el animar a otros. Pero lo que he tenido siempre en mi corazón es madurez espiritual para el creyente. Esa es mi encomienda de Dios, ayudarle a crecer para que disfrute las cosas que Jesús murió para que las tenga. ¿Cierto? Al principio de mi caminar con Dios, yo me cansé tanto de oír de todas las promesas. Y las vi en la palabra, pero ellas aún no eran realidad en mi vida. Y nadie me estaba enseñando cómo hacerlas una realidad. Puedo pararme aquí y ser una porrista espiritual, pero no puedo solo darles postre. Les tengo que decir cosas que tal vez no quieran oír. Y tengo que decirles cosas que les hagan retorcerse en su silla un poco. Porque el crecer espiritualmente es similar a crecer físicamente. Y no siempre es fácil. Y hay algunas palabras en la Biblia que no nos gusta ni hablar de ellas. Y una de ellas es sufrir. Gracias por esa gran respuesta. ¿Saben qué? No, olvídenlo. Esta es mi definición del nivel más alto de madurez espiritual. Aquí es donde quiero llevarles. Sufrir mientras espera pacientemente, con una buena actitud, mientras confía en Dios y continúa siendo una bendición a otras personas. Se los voy a decir otra vez. Aquí es donde Dios quiere que lleguemos, yo, usted, cada uno aquí. Es que Dios no quiere que suframos, pero lo que sí le gusta es que actuemos bien mientras sufrimos. Mire, Él quiere que sigamos teniendo una buena actitud, que esperemos pacientemente, continuemos confiando en Él y, muy importantemente, que sigamos alcanzando y ayudando a otras personas. Esa es la semilla que usted siembra para su propia victoria. Es el alcanzar y ayudar a otros. Cuando no puede ayudarse a sí mismo, es asombroso cómo puede ayudar a otra persona. Sufrir mientras espera pacientemente. Y la paciencia no es solo la habilidad de esperar, sino cómo actúa mientras espera. Sufrir mientras espera pacientemente con una buena actitud. Mientras confía en Dios y continúa siendo una bendición a otras personas. Y quiero leer esto rápidamente. Ese día, llegada la tarde, dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado. ¡Sí! Dejando atrás a la multitud. Nunca he oído un mensaje titulado así. Estoy segura que ha habido uno, pero vamos a decir que soy la primera que lo predicó. Dejando atrás a la multitud, le llevaron con ellos, así como estaba, en la barca. Y habían también otras barcas con él. Y una furiosa tempestad surgió y las olas le pegaban a la barca de tal forma que casi la cubría. Esto no fue un vientito que sopló ni lluviecita, fue grande. Y Jesús estaba en la popa durmiendo en un cojín. ¿No le encanta eso? Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no estás haciendo algo en mi vida? Y los discípulos le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Dios, ¿no me amas a mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas a mí? ¿Por qué no haces que esto se vaya? Bueno, voy a decir algo que probablemente no les guste, pero no soy llamada a decir lo que les guste, sino lo que les va a ayudar. A veces, ser liberado, cuando uno quiere ser liberado, no sería lo mejor para usted. Y aún si no quiere oír esto hoy, por último, le hará tanto bien y dirá, ay, espero que ella regrese. Déjeme decirlo de nuevo. Ser liberado de todo no es siempre lo mejor para nosotros. Porque no crecemos cuando todo va bien. Crecemos cuando Dios es todo lo que tenemos. Y nos aferramos a Él. Y pensamos, ¿por qué Él nos está moviendo para ayudarme? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? No entiendo lo que está pasando en mi vida. Esto no tiene sentido. Les digo la verdad, si no les gustan los misterios, mejor es que ni traten de andar con Jesús. Porque es que hay tantas cosas que Él hace en nuestras vidas que simplemente no tienen ningún sentido para nosotros. Y nos gusta darle consejos a Dios, ¿verdad? Durante esos tiempos. Sabemos exactamente qué Él puede hacer para ayudarnos. Se puso de pie, reprendió los vientos y dijo a las olas, cállense quietos. Y los vientos cesaron y se hizo calma. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Estaban aterrorizados y se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Y llegaron al otro lado. Me alegra que pudieron pasar por el medio. Y mire, oí a alguien decir esto una vez y realmente me gustó. Espero que lo reciba. Que cada vez que el autobús se para, alguien se baja. Pocos lo entendieron. Voy a ser más práctica con ustedes y lo entenderán. ¿Se ha fijado en su vida o su negocio, su ministerio o lo que sea, que uno crece por un tiempo, está progresando por un tiempo y luego uno llega como a una parada? Y luego como que nada pasa, otra vez por un tiempo. Y luego eventualmente vuelve a seguir. Nuestro ministerio creció en niveles. Por 5 años yo enseñaba 2 estudios bíblicos. Por 5 años enseñé de 25 a 30 personas cada martes por la noche en mi casa. No me pagaban, no estaba recibiendo dinero. Y estudiaba tan duro como lo hago ahora para salir a predicar a miles. Luego, eventualmente, enseñé un 2 estudio bíblico los jueves en la mañana en casa de otra persona. 5 años. No 5 días, 5 minutos. Ja, 5 años. 5 años es un largo tiempo. Pero cuando Dios me dijo, vamos a cruzar al otro lado, yo vi lo que hago ahora. Pero por 5 años enseñé un estudio bíblico en casa y Luego Dios me dijo que lo entregara. He aquí hago algo nuevo. Bueno, ay, Señor, yo pensé que había pagado el precio y ahora íbamos a decirle al mundo. Pero luego me tocó trabajar en una iglesia y trabajé allí por 5 años bajo la autoridad de otra persona. Y yo no siempre, vean, usualmente no me gustaban sus decisiones. Y esto lo comparto de gratis. Usted no está listo para estar en autoridad hasta que sepa estar bajo autoridad. Todos queremos ser el jefe. Pero tenemos que aprender a ser sumisos, y es otro tema que a la gente no le gusta. Watchman Nee dijo que lo número uno que debemos hacer al minuto que entramos a un lugar es ver quién está en autoridad y decidir estar bajo su autoridad. Y estoy aquí predicando hoy, pero no soy la persona en autoridad. Liz es el miembro de la familia que está aquí hoy, y lo que sea que ella me diga que haga o no haga, yo inmediatamente debo hacerlo. Porque este es su lugar, su cosa. Ella está en autoridad. Y si usted no quiere estar bajo autoridad, entonces Dios nunca lo promoverá para estar en autoridad. Amén. Así que por 5 años trabajé para alguien más y me enojaba, me quejaba, lloraba, gruñía. Hablaba de ellos tras sus espaldas. ¿Verdad? Seamos abiertos. Y Dios comenzó a mostrarme que yo no podía hacer eso. No podía hablar a los otros empleados mal del jefe. Entendí esa parte, hice eso, pero seguía hablando de él en mi casa. Mire, uno sabe, obedecemos un poquito a la vez. Toma un largo tiempo entender. Y luego, esto es lo que Dios me dijo, y es importante que lo oigan. Dijo, no es con quién estás hablando lo que importa, son las palabras que estás diciendo que hacen daño. Así que al final de esos 5 años, ya había invertido 10, aún no había llegado al otro lado, aún estaba en medio de las tormentas. Y luego, para cortar el cuento, pero Dios me mostró que debía dejar mi trabajo en la iglesia. Lleva tu ministerio al norte, sur, este y oeste. Bueno, suena emocionante, pero nadie me conocía ni en el norte, sureste ni oeste. Así que hice la única cosa que sabía hacer. Yo vivo en St. Louis, así que me fui al norte de St. Louis, al este, al oeste de St. Louis y al sur. Y les digo la verdad, una vez al mes teníamos una reunión en cada parte de la ciudad. Mire, si me llegaban unas 100 personas a una reunión, pensaba que me había ido al paraíso. ¿Y sabe qué? Cuando dejé mi trabajo en la iglesia, tuve que dejar la multitud atrás. Cuando recibí a Cristo, bueno, ya había nacido de nuevo, pero cuando Dios tocó mi vida en el 1976 y me llamó a enseñar la palabra, le cuento, la multitud a mí me dejó, no tuve que dejarles a ellos. Y les cuento la verdad, de todas las personas que conocía, solo puedo pensar en 2 personas que me siguieron. Todos los demás dijeron, no puedes hacer eso, eres una mujer. Eso no está bien. Y me pidieron que me fuera de mi iglesia. Me dijeron o que me callara o que me fuera. Y callarme no era una opción para mí en ese tiempo. Y quizás no estaba bien en la forma en que me comporté en ese tiempo, pero mi corazón era recto. Estaba enamorada de Dios. No lo podía contener y quería, oh Dios mío, enseñar la palabra. Y vea, cuando uno tiene un sueño de Dios, tiene que entender que tiene ese sueño, pero los demás no lo tienen. Ellos no tienen su sueño. No siempre entienden por qué usted anda emocionado. Mis amigos me dijeron que era una fanática religiosa, porque ya no quería hacer las mismas cosas que hacía antes. Y yo no quería pasar toda mi noche en una fiesta de joyería con mujeres. Quería echar fuera demonios, ¿verdad? creer a Dios. Así que el punto que realmente estoy tratando de enfatizar es que si va a hacer todo lo que Dios quiere que haga y ser todo lo que Él quiere que sea, a veces va a tener que estar solo. Porque no todos sus amigos van a querer ir donde Dios quiere llevarle. Y yo le digo ahorita, y lo sé, algunos de ustedes, la cosa más grande que les detiene es la multitud a su alrededor. Y lo voy a decir de nuevo, para algunos lo más grande que les detiene es esa multitud con quien andan. Puede que sean sus compañeros de almuerzo en el trabajo. Y los oye contar chistes sucios y los oye quejarse de su trabajo y quejarse del jefe. Y ahí no es donde debe estar. A veces uno tiene que alejarse del montón. En el Salmo 1, verso 1, hay una valiosa escritura. Bienaventurado aquel que no camina paso a paso con los impíos. La Amplificada dice, bienaventurado el que no toma consejo de los impíos. No ande preguntándole a la gente qué debe de hacer cuando esa gente no sabe lo que hacen. Es que si va a buscar consejo, búsquelo de alguien que por lo menos esté viviendo como que tienen sentido. Amén. O sentarse en camino de pecadores. Importante. O que se sentó en compañía de burladores. Mire, no se asocie con personas que andan chismoseando de otros. Y juzgando a otra gente y criticando a otras personas. No tiene que oír eso. No tiene que ingerir eso. Usted llena su espíritu de eso y lo envenena. A veces uno tiene que separarse de la gente que es así. Y le digo la verdad, cuando dejé mi trabajo en la iglesia, Dios me estaba dando una promoción, pero no me sentía promovida. Porque lo que pasaba es que yo daba la mayoría de prédicas cuando se iba el pastor y era una iglesia de 3,000 miembros. Y luego pasé de tener reuniones de 30, 40, 50 y 60 personas. Y no me sentía muy promovida por eso. Y me sentía sola. Viajando de aquí para allá en el camino, iba a lugares chiquitos. Era duro, estaba sola. Y Dios no me liberó en 5 minutos, ni 10, ni una semana, ni 6 semanas. Fueron años. Mire, usted va a ser fiel hasta que Dios pueda hacer en usted lo que Él quiere hacer en usted para que pueda hacer por usted lo que usted quiere que haga a través de usted. Lo voy a decir de nuevo. Va a ser fiel. Va a pasar por la parte difícil. Va a hacer lo que Dios le está diciendo que haga, aun si usted fuera el único ser humano que conoce que esté dispuesto a ir así de lejos con Dios.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Father God, I love you. Jesus, I believe in you. I believe you died for me. You paid for my sin. I know that I'm a sinner. I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. I am forgiven. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. There's a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.